Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Bueno, como de costumbre, tenemos una muy activa e interesante programación. Voy a recordarles el teléfono para los amigos oyentes que quieran llamarnos: el 1539-566261. Repito, 1539-566261. En el control, como siempre, Leandro Justi y María en los teléfonos. Muy bien. Vamos a comenzar, como siempre, con las noticias de la Argentina. Esta semana, en el Teatro Colón, el viernes, viernes 4 de marzo, a las 20 horas, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires inaugura su ciclo de conciertos 2022, bajo la dirección del maestro Enrique Arturo Dimecke, con la actuación del violinista Linus Roth y la soprano Laura Pisano y la mezzosoprano María Luisa Merino como solistas, y la participación del coro de niños del Teatro Colón dirigido por el maestro César Bustamante. El programa musical incluirá las obras Concierto para violín y orquesta en re mayor, opus 35 de Erich Wolfgang Korngold, y El sueño de una noche de verano, opus 61 de Félix Mendelssohn Bartholdy. Las entradas se encuentran a la venta y podrán adquirirse de manera online a través de www.teatrocolón.org.ar. Muy bien, eso respecto al viernes. Después, el mismo domingo, en el domingo que es 6, en el Colón siempre, pero en la sala CETC, va 8 canciones para un rey loco de Peter Maxwell Davis, con dirección musical de Annunziata Tomaro, dramaturgia y dirección de escena Carolina Piola. Y el martes, 2 días después, el martes 8, un recital de mujeres en música: Marina López en clarinete, Diana Gasparini en viola, y un programa que comprende obras de Boulanger, Mendelssohn, Arets y Clara Wieck, y Alma Mahler. Después es el Salón Dorado el día 8. Y una repetición de 8 canciones para un rey loco en Colón 2 días después. Muy bien. Esta es la noticia de aquí. No, desde luego que la gente sigue preguntando sobre la inauguración de la temporada lírica. Y bueno, será con la Bohème el martes 15 de marzo. El reparto anunciado: Mimi será Verónica Cangemi en el primer reparto, ¿no? El Rodolfo Saimir Pirgu. La Musetta será Giuliana Gianfaldoni, Marcello Alfonso Mujica, Colin Fernando Radó. Dirección de Miguel Martínez. La dirección del coro será de César Bustamante. Dirección escénica de Stefano Trespiri. Bueno, esa será la inauguración de la temporada lírica con la Bohème de Puccini. Allí estaremos y les haremos los comentarios respectivos. Bueno, pasemos un poco a lo internacional. Bueno, la guerra en Ucrania, de la que todos ustedes están enterados, la situación internacional que se ha visto afectada por este grave problema entre Rusia y Ucrania, ha influenciado mucho ciertas determinaciones respecto a artistas rusos que intervienen en sus programas. Por ejemplo, la dirección del Metropolitan Opera House ha anunciado que no colaborará más con artistas e instituciones que sostengan al régimen de Vladimir Putin. Una proscripción según la institución, muy importante, debida a la intervención militar rusa en Ucrania. También ha habido anuncio por parte de la soprano Anna Netrebko, que toma una pausa en la programación del año debido a todos estos problemas y avisará cuando reanuda. De manera que ya vemos nosotros cuáles son los efectos de esta situación tan lamentable. Anna Netrebko dice: espero que mi público pueda entender esta decisión. En el pasado ella era considerada cercana al presidente ruso Putin. En un mensaje en sus redes sociales en el que lamentó que artistas y otras personalidades estén siendo obligadas a criticar políticamente a su país de origen, algo que viene siendo pedido por autoridades de los teatros, como en este caso la Scala de Milán. Y ella agrega: esto debería ser una opinión libre, como muchos de mis colegas. No soy una persona política, no soy una experta, soy artista y mi objetivo es unir a la gente más allá de las fronteras políticas. Estoy en contra de esta guerra, soy rusa y amo mi país, pero tengo muchos amigos en Ucrania y el dolor me está rompiendo el corazón. Quiero que esta guerra termine y que la gente pueda vivir en paz. Eso es lo que espero y por lo que rezo. La otra primera figura de la música rusa afectada ha sido el director Valery Gergiev, que nació, como el mismo Putin, en San Petersburgo y debía dirigir La Dama de Pique en la Scala de Milán. Esto ha sido suspendido. Va a ser reemplazado, Gergiev va a ser reemplazado por Timur Sangiev en La Dama de Pique. Muy bien. Tenemos también noticias luctuosas. Dos grandes artistas han fallecido en este fin de semana. Una, la mezzosoprano inglesa Josephine Vissey, que tenía 91 años. Nacida en Peckham, Inglaterra, comenzó su carrera a finales de los años 40 como parte del coro de la Royal Opera House, debutando como solista en 1955 en el rol de paje en Salomé. Posteriormente vinieron ya papeles relevantes a lo largo de los años 50, La Noche de Fígaro, con Cosí fan tutte, siguiendo los roles verdianos o Carmen de Bizet. Yo quiero destacar como una de las más brillantes interpretaciones de Josephine Vissey la norma, la famosa norma que se montó en el Teatro Antique d'Orange, en el Teatro Antiguo de Orange. Esto fue en el año 1974. Sí, en julio de 1974. Y en el reparto de esa célebre norma figuraba Montserrat Caballé como Norma, John Vickers, estupendo, como Polione, Josephine Vissey como Adalgisa, Agostino Ferrin como Oroveso. Dirigía Giuseppe Patané. La otra lamentable pérdida de la lírica mundial toca más de cerca a los argentinos. Me refiero a Antonietta Stella, que actuó en Buenos Aires, voy a fijarme bien para no equivocarme, en dos temporadas. Las temporadas 1956, cuando cantó Aída, y también Tosca, y como una tercera ópera, La Traviata, y la temporada 1958, cuando cantó otra vez Aída, Madame Butterfly y Otelo de Verdi. Yo debo decir que recuerdo muy bien las del 58, que fue, ustedes se acuerdan, el cincuentenario del Teatro Colón. Esa ida se alternaban Piero Miranda Ferraro, que me tocó a mí, un tenor como Radamés, y Flaviano Lavoe en el papel de Radamés. Y el admirable Amon Asro era Giuseppe Taddei, quien estuvo a la altura de ellos y fue, dio una prestación realmente estupenda, fue Antonietta Stella, que también se lució en el Otelo de Verdi, dirigido por Thomas Pichard. Muy bien, lamentamos estas pérdidas. Nos recordamos con mucho cariño de Antonietta Stella. Le hemos hecho algún reportaje una vez en nuestro programa. Y Josephine Vigée también ha sido una pérdida importantísima. Hoy quiero mencionar, presentarles en una cierta forma, una pareja muy vinculada con el mundo lírico, que es la joven mezzosoprano norteamericana Cara Dugan, quien ha actuado mucho en Estados Unidos, su lugar de nacimiento, y sobre todo con su marido, uno de los más destacados pianistas, me refiero a Peter Dugan. Bueno, Cara Dugan, a quien el New York Times calificó como una voz poderosa y muy rica en su carácter, cantó en el Teatro San Francisco, en el de Buffalo, y en el Carnegie Hall. Su última actuación figura acá, es una obra de un compositor argentino, Martín Palmeri, que es La Misa a Buenos Aires. Ella la cantó hace relativamente poco tiempo. Bueno, vamos a una cosa, vamos a escuchar, le voy a pedir a Leo que nos haga escuchar una obra de Clara Schumann, la mujer de Roberto Schumann, el Liebe Saube, en la voz de Cara Dugan y acompañada al piano por su marido Peter Dugan. Bueno, este fue el Liebe Saube de Clara Schumann, interpretado por la mezzosoprano Cara Dugan y al piano su marido Peter Dugan. Muy bien, amigos, yo les anuncié en la audición pasada que hoy íbamos a recordar un poco a este tenor imprevisible, excéntrico, pero notable realmente, que fue Franco Bonisoli. Y lo vamos a hacer a través de una versión quizás un poco opacada por fallas, porque fue tomada, esta es una versión, vamos a decir, tomada en el mismo escenario. Se trata de un Guillermo Tell, la ópera de Rossini, que cantó junto a Teresa Siligar y Paolo Sancanaro en Niza en 1983, dirigía Pierre Dergaux. Bueno, ustedes saben que Bonisoli, que nació en 1937 en Rovereto, Italia, y falleció en octubre del 2003, fue un cantante realmente notable. Después de un entrenamiento vocal con Alfredo Lataro, ganó el prestigioso concurso vocal en Spoleto en 1961, donde debutó como Ruggiero en la ópera La Rondine Puccini. En 1968 y 1969 logró su gran avance, primero en la Ópera Estatal de Viena, luego en la Scala de Milán y en 1971 en la Ópera Metropolitana de New York. En 1978 estalló un escándalo en la Ópera Estatal de Viena cuando arrojó su espada al suelo durante el ensayo general de la nueva producción de la ópera El Trovador, bajo la dirección de Herbert von Karajan. Él actuaba desde luego en el papel de Manrico, y hubo demostraciones de descontento del público. Luego él abandonó la producción, fue reemplazado por Plácido Domingo. Tenía un talento sobresaliente, una facilidad notable, sobre todo para los agudos, pero, como ya lo he dicho más de una vez, un comportamiento impredecible dentro y detrás del escenario, lo que también llevó a muchas producciones importantes obligaran a su reemplazo. Se retiró de la escena y en 1990 dejó por un tiempo, casi 9 años, y volvió a actuar en la ópera estatal de Viena como Loris en Fedora de Umberto Giordani, como Cavaradossi y Tosca, y como Manrico, su papel favorito en Trovador. Pero antes del retiro, él había profundizado Guillermo Tell de Rossini, una ópera que ustedes saben muy difícil para los tenores. Incluso Pavarotti la ha grabado pero no la ha cantado en escena, y muchos tenores notables, como por ejemplo el caso de Alfredo Kraus, han grabado algunas arias, pero muchos no se han animado a toda la ópera. Sí, Bonisoli, sin ningún problema, porque tenía recursos suficientes como para hacerlo, como veremos ahora. Bueno, vamos a escuchar primero el dúo A Matilde y Yo T'amo del primer acto de Guillermo Tell, cantado por Franco Bonisoli y Sancanaro, dirige Pierre Dergaux.
Thank you.
Realmente, antes que nada vuelvo a excusarme por la calidad de la grabación, pero no se olviden que esta era una grabación de fortuna para una función bastante excepcional. Pero habrán notado ustedes lo valiente de esos agudos penetrantes que tenía Bonisoli y que aquí quedan en evidencia en el dúo con Sancanaro. Bueno, ya en el acto siguiente está el primer dúo de amor entre Matilde, que en este caso es Teresa Silis Gara, y Arnold, que es Franco Bonisoli. Vamos a escucharlo. Acá tengo dos mensajes, perdón. Uno es de Roberto de Constitución, que dice: me ha admirado y agradado enormemente el dúo A Matilde y Otamo. Claro, esa es la frase en donde aparecen rutilantes los agudos de Bonizoli, porque él dice recordar una versión clásica de este dúo que era de Martinelli, Giovanni Martinelli y Marcel Journet. Ya hace muchos años, existe todavía en discos 78 y en long play, ¿no? Pero dice, esta le parece superar en la voz del tenor, que considera magnífica. Gracias, Roberto. Cecilia de Recoleta dice que es un programa muy interesante, con una ópera estupenda como Guillermo Tell, y que muy bonita le pareció la voz de Cara Dugan, sobre todo en la obra de Clara Schumann, en donde la acompañaba el marido. Dice que es muy linda voz. Pues sí, efectivamente, Cecilia, muchas gracias por su llamada. Bueno, volvamos entonces para escuchar el dúo de amor entre Arnold y Matilde en el segundo acto de Guillermo Tell de Rossini, cantado por Franco Bonizoli y Teresa Siligara.
Thank you.
Bueno, evidentemente a la hora de los agudos nadie podía superar a Bonisoli. Y aquí se ve que después de una brillante interpretación del dúo junto a Teresa Civigare, él se luce en el momento final del dúo. Hay una parte que a veces se omite erróneamente en las interpretaciones de Guillermo Tell, tanto el Guillermo Tell en italiano como en francés, que es la escena de los conspiradores. Vamos a escuchar ahora, es un trío magnífico, por cierto, en el que figuran Guillermo Tell, Arnold y Gualtiero, o dicho de otra forma, Walter Fürst, el jefe de los conjurados. Vamos a escucharlo tal como se cantó aquella noche que estamos rememorando en la gran ópera de Niza, en el año 1983, dirigido por Pierre Dervaux.
Thank you.
Bueno, realmente admirable esta escena, la escena de los conspiradores, Guillermo Tell, Arnold, Walter y el coro. Y llegamos al acto final, acto cuarto. En realidad, Arnold visita la casa del Mechtal quemada por los austríacos. La ira patriótica sacude al joven, sobre todo cuando llega un grupo de patriotas suizos explicando lo ocurrido con Tell. Todos se van a insurgirse con Arnold al frente. Bueno, esta es quizás una de las arias más famosas de la ópera, que canta el tenor, justamente Arnold, en este caso Bonizoli. En francés es Asil héréditaire y en italiano O muto asil del piatto. Escuchémosla. Bueno, esta ha sido la interpretación por parte de Franco Bonisoli de O Muto Asil del Pianto, en el acto cuarto de Guillermo Tell. Acá Josefina y Francisco Recoleta nos escriben, dice que escuchan con admiración a un tenor tan notable como Bonisoli, y además nos comentan que esperan ansiosos el inicio de la temporada de Colón. Nosotros también, así que seguramente allí nos vamos a ver. Muchas gracias, Josefina y Francisco. Bueno, vamos a una cosa. En realidad, como ustedes bien saben, sobre todo los que conocen la ópera, que no pueden no ser tantos, porque desgraciadamente en el Colón se ha dado muy poco esta ópera, y la última vez en 1936. Pero después del aria que acabamos de escuchar, de Lo Muto Asil del Pianto, viene una cabaleta que yo quiero que escuchemos en una versión. Quizás esto no le gustase tanto a Bonisoli, porque no es la versión con Pierre Darbois en Niza en 1983, sino esto es antes que esto, fue en Firenze, en Florencia, en 1976, dirigiendo Riccardo Muti. Recuerdo que la Matilde era Katia Ricciarelli. Pero van a notar que en esta cabaleta, con que termina el cuadro, Muti, siguiendo su tradición filológica, digamos así, corta muchos agudos e incluso suprime el agudo final. Vamos a escucharlo.
Vogliam, sarete lo sveglio del mio tesoro in trionfo, si vendetta dell'empia facciamo, il sentiero di farvi saprò, il sentiero di farvi saprò. Venite, avvenite, deluse le speme, tenderendi chi vile del rama, gloria onore vendetta ci chiama, e Guglielmo non morrà, e Guglielmo non morrà. L'empio facciamo, il sentiero di farvi saprò,
il sentiero di farvi saprò.
Avvenite, avvenite, deluse le speme, tenderendi chi vive nell'alma, gloria onore presenta si chiama, e Guglielmo non morrà, e Guglielmo non morrà.
Si vendetta deluse le speme,
esto fue en Florencia en 1976, Guillermo Tell con Franco Bonisoli, Katia Ricciarelli, bajo la conducción de Ricardo Muti. Yo le quería recordar, porque Carlos de Villa Ballester nos pregunta, y quiero responderle muy rápidamente, ¿cuándo se dio en el Colón Guillermo Tell? ¿Fue en 1923 con la dirección de Franco Paolo Antonio? ¿En 1930, 7 años después, dirigido también por Franco Paolo Antonio? ¿Y en 1966, que algunos de ustedes, yo he tenido esa suerte, pudieron ver con Gabriel Baquier, Gianni Raimondi, William Wilderman y en el papel de Jamie Silvia Baleani? Estaba buscando porque no encuentro. Ah, Reina Kabaivanska como Matilde. Bueno, un reparto realmente admirable. Muy bien, nos estamos escuchando el próximo miércoles a la hora de siempre. Muchas gracias, buenas noches, hasta entonces.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.